buen día. Gracias, Víctor. Gracias, Ariel. Y gracias a todo el equipo por recibirme. Bueno, por fin, ¿no? Estamos, sí. La abrimos, la Fiesta Nacional del Maíz, para... Yo creo que tanto para Chacabuco como para la provincia en general y para el país, todo el mundo sabe la importancia que tiene este cultivo en todo lo que es esta zona de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Siempre Buenos Aires fue muy protagonista en todo lo que tiene que ver con trigo, maíz. Maíz en los últimos años, al igual que el trigo, había perdido protagonismo por infinidad de razones. Si Dios quiere, ya se empezó a escribir una historia diferente desde el año pasado a través de las medidas que tomó el presidente Macri de la liberación de las retenciones y la salida de los ROEs, pero fundamentalmente también porque los productores empezaron a cambiar un poco la tendencia, ¿no? La gente sabe que tanto el trigo como el maíz son los cultivos que tienen que crecer indefectiblemente en la provincia de Buenos Aires por efecto de la rotación de cultivos. Es sano que crezcan y es muy importante que sigan así. Y el maíz también es el único cultivo en realidad que tiene una interacción permanente con toda la cadena agroalimentaria, ¿no? Y por eso es muy importante para nosotros también fortalecerlo, ¿no? El que tengamos presencia en Chacabuco nuevamente, todos juntos, digo, porque esto es un trabajo conjunto. Cuando vino Ariel, ya antes de lo que fue la apertura frustrada y después seguimos trabajando para poder llegar a esto también marca este trabajo en equipo. Nosotros vamos a tener presencia no solamente con mi visita hoy, sino también con la jornada de maíz que va a encabezar nuestro director de Agricultura, el ingeniero Soto, donde ahí también vamos a mostrar la importancia que tiene el maíz para lo que es la provincia de Buenos Aires. El maíz es un cultivo que hoy día uno lo ve con perspectivas mucho más interesantes que antes también, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, como bien vos decías, todo este problema que nosotros estamos teniendo con las superficies anegadas. Ayer me preguntaban, cuando yo cerré un seminario en la Bolsa de Cereales, de la perspectiva de la campaña gruesa, ¿qué opinaba si íbamos a perder mucho? Yo dije, tenemos que ser muy responsables cuando uno hablamos de pérdidas, de hectáreas que se pueden perder o rindes que no pueden estar. Yo digo, todavía tenemos muchísimo tiempo, recién está empezando esto de la campaña gruesa. Ayer hablaba con varios colegas, también técnicos, hace 7 años no se hablaba de maíz de segunda ni de maíz tardío, ¿no? Y hoy hasta el 15 o 20 de enero se puede sembrar maíz, ¿no? Y me parece que eso es lo importante. Digo, cuando uno tiene perspectivas complejas como puede tener hoy en el terreno, hay que seguir apostando a que se siga sembrando hasta en las mejores condiciones hasta el final. Y creo que me parece que eso va a ser bueno en lo que resta de lo que es esta primavera-verano. Vamos a tener una primavera húmeda, eso escapa a cualquiera de nosotros, va a ser así, pero creo que también tenemos las formas de manejar este tema de la mejor manera, así que si Dios quiere creo que podemos tener una campaña de gruesa relativamente estable y buena al final. Así que nosotros apostamos muchísimo por lo que pase con la gruesa, por lo que pase en Chacabuco, con la presencia de la gente en esta fiesta. Es muy importante también comunicarlo, es muy importante que la gente sepa que existe una Fiesta Nacional del Maíz en Chacabuco. Todos tenemos que hacer este uno a uno, ¿no? De contarle a la gente que esto existe, que estos días también se pueden ver un montón de cosas. Y esto también hace a la gestión, digo, tenemos... Ya los problemas los sabemos, ¿no? Digo, tenemos superficies con problemas, pero a su vez nos ocupamos de que la gestión siga. Esto es una muestra, las obras que están por comenzar también dentro de unos días, si Dios quiere, también muestran esto, cómo el gobierno se está ocupando de que este tema de las inundaciones, si Dios quiere, dentro de unos años pase a ser más una anécdota que un problema, ¿no?
¿Cuál es la complejidad hoy en estas inundaciones? Bueno, sabemos que la naturaleza nos está ayudando mucho en el último tiempo, digamos, en la provincia de Buenos Aires.
Hoy tenemos, cuando, esto sí lo podemos decir con certeza, hoy la provincia de Buenos Aires tiene afectada aproximadamente 4.800.000 hectáreas, ¿no? De los cuales, yo recalco afectadas porque no son perdidas, de las cuales 1.000.000 son las que tienen un grado más de complejidad. Pero lo demás es rescatable, por decir algo, ¿no? Y yo creo que, por eso digo, uno tiene que ser muy cauto, digo, en la medida que un día, 2 días, 3 días, nosotros tengamos tiempo más o menos normal, también se empiezan a acomodar las aguas. Pero pensemos básicamente que todo este problema termina cuando las obras arranquen, ¿no? Cuando la provincia de Buenos Aires, las provincias productoras, nuestras provincias vecinas y el país... Tiene que tener lo que se llama un ordenamiento de las aguas a través de las obras. No es que el agua, uno hace un canal y el agua se va para un lado y hay que escurrirla, hay que conducir el agua. Por eso nosotros muchas veces van a ver que nosotros trabajamos mucho con Holanda o con técnicos holandeses que son los mayores expertos mundiales en el manejo de las aguas, y me parece que eso es una buena noticia, ¿no? También. Si Dios quiere, entre unos días ya van a entrar las máquinas para arrancar lo que sería la primera parte de la etapa 1A de la cuarta etapa del Plan Maestro del Salado, que arranca de Laguna Las Flores hasta Roque Pérez. Son 27 kilómetros que ya están financiados por el gobierno nacional con 1.600 millones de pesos, licitado con 3 empresas contratadas que lo único que están esperando es que baje un cachito el agua para entrar con las máquinas. Después ya está, hace una semana y media ya se puso a licitación los 34 kilómetros que siguen con un financiamiento del Banco Mundial de 300 millones de dólares que ya están también otorgados a la provincia de Buenos Aires. En ese mismo momento también se entró a licitación 5 obras, perdón, que son 5 bypass en la zona de Bragado, que son 1.500 millones de pesos provenientes del Estado Nacional. Y ahora el Estado Nacional y la provincia van a ir a buscar los 500 millones de dólares que faltan, creo que vamos a tener noticias muy buenas dentro de muy poco, para terminar toda la obra de la cuarta etapa del Plan Maestro del Salado, que son 1.000 millones de dólares de inversión. Ya tenemos 500 invertidos en esto que yo ya comenté y falta la otra mitad. Toda la duración de esa obra, desde el inicio hasta el final, son 4 años y medio, 5 años, pero hay obras que son cortitas, ¿no? En el medio, donde a la medida que se vayan terminando, las localidades que donde se hace la obra se empiezan a tener los beneficios. Y el otro punto importante también es contar que ya hay 57 obras que afectan positivamente a más de 30 municipios, que son obras cortas, que son obras que están en curso en este 2017, muchas terminan este año y todas terminan en el 2018. Y eso también va a tener un alivio bastante importante en todas las zonas rurales.
Ministro, preguntarle en principio, Chacabuco, ¿cuándo recibiría alguna obra respecto del salado? Uh-huh. Y por otra parte, en segunda pregunta, si los productores que entraron dentro del plan de saneamiento por inundación, todos ya recibieron el fondo, digamos, que las ciudades que fueron declaradas de emergencia.
La primera no es... recibe ningún fondo, las que están en emergencia no reciben fondo de... Ajá, directo.
No
existe.
¿De qué manera se los ayuda?
No, hay muchas formas de ayuda, digo. Son muchos aspectos. Las obras Chacabuco está involucrado dentro de lo que son las obras del Salado, obviamente, igual que, a ver, pensemos que toda la cuarta etapa del Plan Maestro del Salado afecta a 60 municipios. Ajá. Entonces siempre en alguna parte te va a tocar. Lo interesante de la obra es que no necesitas que termine los 5 años de obra para que los municipios que vayan haciéndose obra estén beneficiados. O sea, a medida que vos, la obra, te puede tocar una obra de 7 meses, de 1 año y medio, 2 años, termina tu obra y vos ya empezás a tener beneficio, no tenés que esperar que termine todo, que eso también es una buena noticia con esta obra grande, ¿no? ¿Por qué hablo de la cuarta etapa del Plan Maestro y ahora te aclaro lo otro? Es porque afecta casi a 170.000 kilómetros cuadrados, que es la mitad de la superficie de la provincia. Y terminada la cuarta etapa del Plan Maestro, el 70-80% del tema de las inundaciones empieza a tener un control, te diría, hasta la mínima expresión. Es importante también hablar de que uno no es como una obra de un entubamiento de un arroyo o un río, ¿no? El campo tiene su particularidad, la inundación, un lugar se va a inundar, pero en vez de inundarse 6 meses, va a inundar 40 días, que no es lo mismo. Entonces ahí no perdés campañas, etcétera, que esos son los beneficios de las obras. Por eso es importante que uno hable de ordenamiento de las aguas y no de escurrimiento, por ejemplo, ¿no? Y el día de mañana también es el aprovechamiento de esas aguas para riego también en algunos lugares, ¿no? A través de lo que son los reservorios. Por eso es todo un proceso mucho más complejo. Pero yo le veo la parte positiva. El diagnóstico problemático lo ya sabemos, pero nosotros nos ocupamos de que empiece a tener el tema. Después está el tema de cuando hay lugares que están complicados, se procede de la manera de que el municipio pide lo que es la emergencia, hay productores que piden, otros productores no, hay lugares que están más afectados de otros, con lo cual el beneficio de la emergencia lo tienen los productores y no el municipio, todo depende cómo se encare, y a partir de ahí lo que existe es una línea de financiamiento que existe hoy del Banco Provincia, y en los próximos días también esa misma línea con una agregada más va a haber como si fuera una plasticidad en los requerimientos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay productores que si están con complicaciones, si no han pedido la emergencia, por mil razones, igual van a poder tener acceso a un financiamiento diferente, hay una línea que hoy existe, que son línea de emergencia del Banco Provincia, que es para los que tienen certificado de emergencia, que ahora también se amplía, si querés, se pone mucho más plástico el requerimiento. No hace falta que tengas el certificado para acceder a esa línea. Son 300 millones de pesos, con una tasa de menos de 9 puntos, con 24 meses de gracia y a 48 meses, que es entre 0 y 1 millón y pico, no me acuerdo. Y después lo que vamos a hacer en los próximos días, ya va a salir una línea para que son productores ganaderos más chicos, ¿no? Que va a ser una línea hasta 300.000 o 250.000 pesos con una tasa bastante razonable a una extensión de plazo que tal vez llega a 5 años, ¿no? Que eso me parece que son lo que estamos terminando de definir en estos días, pero si Dios quiere, la semana que viene ya se va a comunicar. Cuando uno mira esto, la verdad que terminan siendo paliativos, ¿no? Porque cuando uno tiene el campo inundado, la verdad es que lo que más necesita es obra más que cualquier situación. Y bueno, nosotros estamos ocupando al mismo tiempo de todas las situaciones para por lo menos capear estos problemas de la mejor manera, ¿no?
¿En qué año estima que podría llegar la obra del Plan Maestro de Chacabuco?
No sé en qué año, yo no tengo el plan hidráulico de la obra. Lo que sí te digo es que la cuarta etapa del Plan Maestro, que es la más importante, arranca en unos días en Arroyo Las Flores hasta Roque Pérez y todo termina en no más de 5 años, con lo cual en ese tiempo ya termina.
Sí, 2019 me parece que toca.
2019 te toca. Sí. Por eso digo, pero vuelvo a lo importante respecto de esto. Cuando te toque, lo que dure después de que termine la obra, vos ya tenés el beneficio. Claro. Siempre el problema de las obras hidráulicas es dura 8 años, 7 años, 6 años, 5, y hasta que no termine no tengo beneficio. No, ahora la obra está determinada de tal manera que cuando vos te toca tu canalización, vos ya empezás a tener la mejora y no perjudicás al municipio al lado que le va el agua para allá, porque está hecho de aguas abajo. Entonces me parece que esa es la parte importante, ¿no?, de este diagrama.
La parte de las inundaciones tiene que ver con la falta de obras, la lluvia y a su vez los canales clandestinos. En este último punto, ¿se está trabajando?
Sí, yo te pediría, antes de los canales clandestinos, metería el tema de las napas, ¿no? Digo, acá los grandes problemas es, hoy nosotros tenemos las napas de agua tan arriba, producto de que nunca el agua termina de conducirse de una manera, entonces por eso también es el tema. Y eso también me das la posibilidad de que también yo cuente, que por más obra que nosotros tengamos, buena, si no acompañamos con modelos productivos lógicos y coherentes en la producción, vamos a tener problemas también. Entonces lo que hay que hacer es que la provincia de Buenos Aires, no solamente Buenos Aires, sino las principales provincias productoras, trabajemos en los modelos productivos que queremos en la provincia y distintos. Acá hay que hacer maíz donde se hace maíz, soja donde se hace soja, girasol donde se hace girasol, ganadería donde se hace ganadería, no solamente por la plata porque conviene, sino porque conviene a lo que son los recursos naturales. Los canales clandestinos existen. Cuando uno mira por qué existen, por mil razones, el Estado no estuvo presente, alguien cuidó su campo, que está bien, no, por supuesto no están bien. No está nada bien hacer un canal clandestino. Hay argumentos para los cuales combatir eso de los canales clandestinos. Ahora, hoy te termina pasando que hay canales que eran clandestinos que hoy son canales que se pueden utilizar también para, junto con las obras que se están haciendo, y terminan siendo un canal normal porque está bien hecho. La conclusión de esto es, en la medida que vos las obras avancen, esto no tendrá nada más, y me parece que la mejor forma de que el Estado termine estando presente es el combatir un canal clandestino como corresponde, para que no exista más. Un canal clandestino que haya perjudicado a otros vecinos, me parece que está bien, por supuesto, que se combate o que se tomen los argumentos legales para eso. Y a su vez, en la medida que vos avances con obras, no va a hacer falta más ninguna de esas cosas, ¿no?
El tema parque industrial, ¿no? Porque tenemos un sector industrial en Chacabuco que no vienen inversiones, ¿no? No se instalan ninguna empresa, digamos, están siempre los locales, hay críticas sobre el tema de la infraestructura, de los servicios. Entonces, ¿qué se puede hacer?
A ver, el parque industrial no es área mía, es del Ministerio de Producción, pero te doy mi opinión personal. Digo, yo lo primero que haría a los parques industriales los llamaría parques agroindustriales, con lo cual convocaría a muchas más empresas del sector que siempre tienen ganas de estar. Y creo que me parece que es algo que en la medida que se ordene tiene que florecer, pero de una manera exponencial, los parques industriales en todos los lugares de la provincia. Y solo es un tema de ordenamiento. Yo creo que me parece que Víctor sabe perfectamente cómo lo están trabajando y todo, y hay muchos lugares de la provincia que hoy todavía no están, y no tengo dudas que en el año 2018-2019 van a aparecer muchos, porque es lo que pasa en las principales ciudades del mundo. Lo que yo digo, esto de agregarle el agro al parque, no lo digo porque me lo inventé yo, sino en Alemania, en Canadá, en Francia, se hace porque el sector agroalimentario crece de por sí, ¿no? Entonces hay una posibilidad muy grande de darle un montón de esa posibilidad a esas empresas que se puedan instalar con beneficios. Así que yo creo que es una gran posibilidad.
Ministro, se sigue discutiendo mucho el tema de los efectos del glifosato en la salud. ¿Qué posición tiene usted sobre el tema y si hay se está planeando algún cambio en la normativa?
No sé si está bien que yo hable de glifosato específicamente, pero a ver, yo cuando me preguntan eso doy vuelta la forma de contestar, pero lo hago con un criterio profesional. Todos los productos químicos tienen su toxicidad y me parece que lo que hay que hablar acá es la forma de utilizarlo, y en lo que tiene que ver con el sector agroindustrial tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Y me parece que es ahí donde uno tiene que apuntar. Hoy la provincia de Buenos Aires tenés un tema respecto a que nosotros somos 135 municipios, de los cuales 128 tienen actividad agroindustrial y hay casi 70 normativas municipales distintas. Entonces, cuando pasa eso, digo, yo si fuera intendente también hago la 71-72, porque quiere decir que la ley actual no me representa. Entonces, cada uno cuida su sector con lógica. Después discutiremos si los ecologistas, no ecologistas, alguno que quiere hacer con alguna posición más dura o menos dura. Me parece que lo que hay que hacer es, hoy la provincia se merece una nueva ley, se está trabajando en eso. Ayer se trató en las comisiones de diputados algo de esto también. Se está avanzando en algún proyecto de ley bastante interesante. Yo creo y estoy convencido que en los próximos meses vamos a tener una nueva ley de agroquímicos en la provincia. Y como seguramente el Ministerio de Agroindustria, nuestro ministerio va a ser organismo reglamentador y de aplicación, acá lo que se va a tratar es con la nueva ley, con la reglamentación, de convenir con los municipios el control conjunto de las cosas. Es obvio que un ministerio no va a tener la estructura provincial para estar en 1000 lugares a la vez y controlar cada una de las pulverizaciones y eso, pero sí lo podemos hacer a través de convenios con los municipios. Así que yo soy optimista de que, yo se lo dije a los diputados hace unos meses y a los senadores, dije, acá tenemos la posibilidad de hacer algo mejorador para la gente, acá no importa quién es el que se lleva el sello, quién firme la ley o quién es la mejor ley, acá lo importante es que pensemos en la gente, y la provincia de Buenos Aires tiene una gran oportunidad de hacer una ley superadora, donde no solamente se hable del tema de la salud, de que algún producto pueda afectar o no, sino se tiene que hablar de los alimentos, de las buenas prácticas agrícolas, de post cosecha, de todo eso tiene que estar abarcado. Así que creo que tenemos una buena posibilidad y si Dios quiere en los próximos meses creo que va a ir por ahí, ¿no?
La última de mi lado, sí. Preguntarle sobre la producción porcina, ¿cómo están? ¿Estamos importando carne de cerdo?
En la producción porcina hay, a ver, cuando uno mira lo que está pasando no solamente en Argentina sino en Buenos Aires, la producción está aumentando. La producción porcina dentro de la provincia de Buenos Aires es uno de los segmentos agroindustriales que más posibilidades tienen de crecer. Hay un enorme rango desde lo que es la producción porcina con informalidad, con un montón de problemas respecto a lo que tiene que ver con la inocuidad, etcétera, hasta los que hacen excelencia respecto a la producción. Hay muchísimo para trabajar ahí. Nosotros tenemos la mesa porcina provincial donde nos juntamos todos para trabajar eso. Estamos trabajando muy bien, hay mucho de trabajar con los municipios, porque acá el control obviamente bromatológico, etcétera, tiene que ver con los municipios en sí. Pero también hay que sacar el tema del paradigma de que las importaciones están jorobando demasiado a la industria. La verdad es que hay dos factores acá. Uno es lo que puede pasar por los Estados Unidos ahora, cuando se abre esta importación probable con Estados Unidos. En eso yo creo que hay que sacarle también, hay que romper el paradigma de que la gente tenga miedo que eso pueda perjudicar, porque la verdad es que este convenio con Estados Unidos de que entren porcinos a la Argentina o determinados cortes tiene que ver también con lo que nosotros le podemos vender a un país como Estados Unidos, que tiene que ver con la yerba, con el vino, con el té, con la carne, con los limones, con todo lo que se te ocurra. Y eso son intercambios comerciales. De hecho, la posibilidad que entren cerdos del país del norte para acá con un arancel del 10%, la verdad es que cuando uno mira eso va a ser casi imposible que entre cantidad, porque a su vez tiene que competir con lo poco que entra de Brasil y de Dinamarca, que también es otro paradigma que entra mucho. Lo que sí hay que controlar, que va mucho más allá de la cantidad de producto, es el tema de congelado o no, de cómo entran los cortes, que eso sí lo podemos controlar nosotros. De hecho, nosotros vamos a trabajar con Senasa para alguna normativa, para nosotros poner tal vez un direccionamiento distinto para que lo que venga congelado se venda como congelado y no intermedio. Y eso es la parte que, si querés, hay un ruido respecto a la cadena. No es en cantidad, sino en... Y el mercado siempre es tan finito que si entra algo de este lado, ahí me aporta. Pero no, nuestra función es... La mejor manera de ordenarlo comercialmente es a través de la parte sanitaria, ¿no? Y esa es la parte que estamos trabajando.
Algunos productores dicen que les cuesta pelear con los precios porque no hay una tarifa, no hay un precio.
Bueno, a ver, el Estado no tiene que regular la tarifa, con lo cual eso es ley de mercado. Yo digo, para mí, lo que yo te decía, lo comercial muchas veces se arregla por otro lado, así que creo que lo bueno es trabajar en conjunto y estamos trabajando mucho con ellos.